Υλικά για κούρατα, ενέργεια,
η τροφή,
μερκάνση.
Το νερό και η ενέργεια δεν είναι καταναλωτικά προϊόν. Chim. Είναι δημόσια αγαθά.
Έχω ενέργεια, είναι πάρα
ενέργεια.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.
Estamos con Mónica Varga. Ella es del Observatorio de la Deuda en la Globalización. Mónica, estamos en el segundo día del Seminario Internacional Alimentos, Agua y Energía, no son mercancías, con un montón de temáticas de distintos países que están muy conectadas, ¿no? En el día de ayer estuvimos con la temática del agua y un poco de análisis coyuntural, que era donde vos estuviste hablando. Y en el día de hoy, la energía. Para empezar, a mí me gustaría que desarrollaras una de las ideas que presentaste ayer en este análisis de coyuntura, en este análisis teórico, que es la de los grandes negocios que se están haciendo a nivel mundial con las infraestructuras para desarrollar los megaproyectos, ¿no?
Pues sí, ayer estábamos hablando de cómo se está reordenando los territorios a nivel global, en función de dos criterios, básicamente, la disponibilidad de materias primas estratégicas y la disposición geográfica, ¿no? Entonces ahí es donde van cobrando mayor importancia lugares como el Canal de Panamá, el tapón del Darién en Colombia, etcétera, ¿no? Hay lugares que son particularmente estratégicos. Entonces, en aras de, hablando desde la perspectiva europea, como una, entre comillas, salida a la crisis, se está potenciando se están potenciando las inversiones de empresas europeas, ¿no?, en ese ámbito, y a la vez está como incrementando la demanda de materias primas. Entonces, todo eso es lo que está detrás de los grandes proyectos de infraestructuras, ¿no?, que sirven como venas para, o sea, como las venas del comercio y de los tratados de libre comercio, sirven para transportar, para saquear, digamos, ¿no?, a los lugares de esas materias primas estratégicas, ¿no?, y a la vez están generando un gran número de conflictos sociales y ambientales a causa de estos grandes proyectos de infraestructuras, ¿no? Entonces, eso está muy vinculado a esa disponibilidad de materias primas y a esa supuesta salida ante la crisis que está haciendo Europa, ¿no?
Ya que mencionaste el Tratado de Libre Comercio, gustaría también que ¿puedes contar un poco del rol que están teniendo, ¿no?, esos acuerdos de asociaciones que viene haciendo la Unión Europea, bueno, con la región andina, con bloques en América Latina? Porque uno de los que está aún por aprobarse, que están en negociaciones, es con el Mercosur, ¿no? Entonces, eso, que desarrollas un poco más las intenciones que están por detrás de esos acuerdos de asociación.
Bueno, estos acuerdos de asociación siempre incluyen un tratado de libre comercio, ¿no? Tiene una careta, digamos, más progresista que los tratados que ha impuesto los Estados Unidos, porque ponen el término de asociación, de acuerdo de asociación, en vez de tratado de libre comercio directamente en el propio titulado, pero a la vez lo que está incluyen capítulos de cooperación, incluyen como otra perspectiva. Sin embargo, es exactamente lo mismo. Yo creo que aquí es importante denunciar a un capital europeo sumamente agresivo, predominante en las negociaciones de los tratados de libre comercio, y para nosotros una clave, ¿no? Es decir, son tratados que sirven para las empresas, sobre todo las grandes empresas, ¿no? Y que tienen toda una serie de criterios, considerándolos nosotros, estudiándolos, lo hemos visto, una serie de criterios sumamente precisos en el momento de unas disputas de orden comercial o que pueden afectar a las inversiones de las empresas, ¿no? Y para ello se contemplan dentro de sus tratados mecanismos judiciales, ¿no?, para resolver ese tipo de disputas, ¿no? Sin embargo, no existe ninguna norma vinculante, ¿no?, nada obligatorio en lo que se refiere a violaciones de derechos humanos o a conflictos sociales y ambientales. Para ellos establece mecanismos de diálogo, ¿sabes? Entonces, nada vinculante. Entonces, realmente hay una simetría fuerte entre el derecho a las empresas y el derecho a los seres humanos y de la naturaleza en ese tipo de tratados. Ese es el meollo por el cual son sumamente preocupantes.
Tanto Caterina de Forum Agua de Italia mencionaba el tema de capital financiero, la privatización y mercantilización del agua, como tú hablaban del papel que está teniendo el capital financiero en definir dónde va la inversión pública, además, ¿no? Como un riesgo.
Mira, sí, lo que estamos viendo en este proceso de financiarización, es decir, de penetración del capital financiero en las infraestructuras en este caso, pero ocurre también en otros ámbitos, como la alimentación, por ejemplo, ¿no? o la deuda pública, ¿no? En ese proceso lo que estamos viendo es que ellos están pasando a tomar el control y tomar decisiones que nos afectan mucho. Por ejemplo, tomar decisiones sobre dónde se ubican, por ejemplo, los grandes proyectos de infraestructura. Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque un proyecto de infraestructura es algo que tiene una duración, digamos, los haces a largo plazo. No es algo que puedes cambiar del día a la mañana. Cuando tú determinas de dónde a dónde va un gasoducto, por ejemplo, lo que estás determinando detrás de eso, mediante una base física, es toda una relación comercial, porque no lo mueves de un lugar de un día para el otro, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones tan claves, ¿no? Las está comenzando a tomar el capital financiero. Pero aquí quería apuntar algo. Hasta el G20 ha estado hablando de cómo regular este capital financiero. Sin embargo, de acuerdo con nuestro trabajo, hemos visto que empresas que no son de carácter financiero, como justamente empresas como Glencore o Cargill, ¿sabes? Las grandes del agronegocio, del negocio de las commodities, esas empresas están especulando financiera y directamente. Pero como no son consideradas como actores financieros, no sufren ninguna regulación. Aunque algún día fueran útiles las regulaciones aplicadas al capital financiero, no se está aplicando a este tipo de empresas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es una clave para decir, la única respuesta que podemos tener es sacar a lo que nos interesa de los mercados financieros. Sacar a la alimentación, los mercados financieros, sacar a las infraestructuras, sacar a la deuda, nuestra deuda no tiene por qué cotizar en los mercados financieros, ¿no? O sea, retirar eso de ese área tan contaminada. Las grandes medidas de austeridad que hay aquí en el Estado español, o en Grecia, o en Portugal, etcétera, están muy vinculadas a la crisis de la deuda, ¿no? Pero ¿cuál es el problema con la deuda aquí? Es que es una deuda que está financiarizada. O sea, nuestra deuda no es una relación directa, una deuda bilateral o multilateral. Es una deuda que cotiza en bolsa. Entonces, es lo que permite que los fondos, bueno, buitres, que también han tocado otros países, como la Argentina, por ejemplo, puedan especular con algo tan importante como un mecanismo de financiamiento que es la deuda, ¿no? Entonces, por el hecho de que cotiza en bolsa, eso permite que puedes apostar a la caída o a la subida del precio de la deuda, o sea, a la caída o al crecimiento de un país, ¿no? O sea, la incidencia es brutal, ¿no? Todo esto se debe a un proceso de liberalización de los mercados financieros. Eso es un problema, ¿no? O sea, los mercados financieros se han liberalizado, así como los mercados agrícolas se han liberalizado. Y cuando esto confluye, el mercado de la deuda también se ha liberalizado. Entonces, cuando todo esto confluye, implica que esos rapaces puedan actuar sobre nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí podemos detenerlos.
También hablabas ayer de las resistencias y de las campañas que se están haciendo, ¿no? Además de las denuncias en este tipo de espacios, estas campañas para cuestionar y realmente detener el poder de las corporaciones.
Sí, existe esta campaña global, llamada la campaña para desmantelar el poder corporativo y poner fin a su impunidad, y lo que se está trabajando es sobre crear normas vinculantes aplicables a las empresas transnacionales por su violación sistemática de los derechos humanos. Estamos intentando caminar hacia un tribunal penal internacional donde se pueda juzgar a las multinacionales por crímenes sociales y ecológicos. Y es una campaña grande, tenemos más de 120 organizaciones adheridas, entre las cuales la Vía Campesina o la Marcha Mundial de Mujeres. Entonces, yo creo que, bueno, este trabajo está funcionando bastante bien.
Por último, ¿cómo ves este espacio de articulaciones, ¿no? Donde hay como varias temáticas, y qué expectativas te genera este tipo de espacios de confluencias internacionales, pero también con distintos actores, ¿no? Sindicatos, movimientos de afectados, campesinos.
Yo valoro muchísimo el encuentro que acaba de tener lugar, este seminario, y valoro también porque creo que lo que ha permitido es, con toda franqueza, escuchar la experiencia de la gente más afectada por los grandes proyectos de infraestructuras o por la mercantilización de la energía y del agua, ¿no? Escuchar esa experiencia en lugares donde todavía no ha ocurrido o donde está comenzando a ocurrir. Ahora sí es cuando el norte, si podemos decir, aunque ahora el Estado español ya es el sur, pero tenemos mucho que aprender de los países donde más ha impactado, ¿no? Hay mucho que aprender y también muchas articulaciones por hacer, ¿no? Mucha solidaridad por hacer. Y es lo que va a tener lugar, como, por ejemplo, esta tarde, ¿no? En un tribunal de gente afectada por la empresa Iberdrola en diferentes países, no solo aquí, ¿no?
Muchas gracias, Mónica.
Y gracias a Radio Mundo Real por el trabajo tan importante que están haciendo.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.